Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Saludos de la manera más cordial de parte de Samuel Orozco y de todos en producción, con nuestro gran agradecimiento por hacerse presentes, por estar al pie de la cureña, por prestarnos su atención y por participar como analistas ciudadanos allí cuando es que se puede. Te adelanto, el número de nuestra tribuna libre es, por costumbre, el 1-800-345-4632, 1-800-34, línea se queda a su muy cordial disposición. Hoy en nuestra cartelera presentamos dos o tres temas que están en la noticia. Nuestro tema titular es el proyecto de ley de rescate de la crisis que avanza en una cardíaca carrera de obstáculos en el Senado. El Senado se está preparando para sesiones maratónicas, inclusive una noche de votación sobre la cantidad de enmiendas que se le están adosando al proyecto antes de la votación final. Si se aprueba en el Senado, el proyecto tendrá que volver a la Cámara para una votación por separado antes de que Biden lo promulgue, antes de que Biden lo firme. De esto reportaremos en unos minutos. También comentaremos sobre la ayuda que se contempla en este proyecto para los inquilinos que estén a punto de perder el techo y terminar en la calle. Y además sobre esto mismo, el fallo de un juez de Texas que desestimó la orden de las autoridades sanitarias federales que consideran los desalojos en tiempos de pandemia un delito. Bueno, este juez vino a ponerle fin a esta orden federal, cuando menos momentáneamente. Y comentaremos también la propuesta de convertir a Puerto Rico en el estado número 51 de la Unión. Dos congresistas puertorriqueños de ambos partidos se han asociado para proponer esta iniciativa ante el Congreso. Daremos los detalles y ofreceremos un vistazo a una discusión que hace 20 años aireamos sobre este mismo tema. De entrada, hablemos del paquete de rescate que pasa por momentos cruciales en el Capitolio. Si bien el proyecto de ley final del Senado aún no se ha publicado, se espera que los legisladores realicen dos cambios importantes. Número uno, reducir la elegibilidad para los cheques de estímulo. Y número dos, rechazar un aumento en el salario mínimo federal de $15 la hora. Sin embargo, la mayor parte de la legislación del Senado reflejará en gran medida el paquete de casi 2 billones de dólares aprobado por la Cámara y presentado por el presidente Joe Biden en enero. Una vez que la Cámara aprueba su versión del proyecto de ley, regresará al Senado para su votación y luego a la Casa Blanca. El presidente Biden acordó un compromiso, una conciliación con los demócratas conservadores que reduciría la elegibilidad de ingresos para los cheques de estímulo de 1.400 incluidos en el proyecto de ley. La votación del Senado es el siguiente paso del proceso. Si se aprueba en el Senado, el proyecto de ley tendrá que volver a la Cámara para una votación por separado. Ningún republicano se unió a los demócratas para aprobar el proyecto de ley a través de cuando pasó por la Cámara, y ningún senador republicano ha anunciado su apoyo al paquete que el Senado está programado para votar pues ya en próximas horas. Aún así, Biden agradeció a los demócratas su apoyo y los instó a permanecer unidos para respaldar el plan de su administración para el alivio del COVID. Joe Manchin, uno de los demócratas más conservadores del Senado, dijo que todavía está presionando para reducir los pagos semanales del Seguro de Desempleo Federal en el proyecto de ley de $400 a $300 por semana. Pide una reducción de los 400 a los $300, pero además sugirió que el tema pues no va a ser un factor decisivo en su voto. Pues bien, para reportar más sobre este tema, platiqué hace unos minutos con mi colega José López Zamorano, quien es reportero especialista en la fuente política de Washington. José López Zamorano, bienvenido como siempre.
¿Qué tal, Samuel? Me da mucho gusto estar con ustedes.
Igualmente, José, pues antes de entrar en materia, dinos cómo está hoy, 4 de marzo, la capital. Según los fieles creyentes de Trump, pues hoy es el día en que está escrito en algún secreto lugar su regreso al poder, el regreso de Trump al poder. ¿Cómo amaneció la capital?
Mira, te reporto, Samuel, que hasta el momento los seguidores de Trump y el presidente continúan viviendo en un universo alternativo. Así que no hay nada de qué preocuparse, no han llegado todavía a nuestra dimensión. Así que te reporto que la capital todavía sigue con Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, con los demócratas controlando la Cámara de Representantes y el Senado. Lo que sí, Samuel, es verdad, es que todas estas versiones, ¿no?, lo que llama el chatter, los ruidos que se están escuchando en las redes sociales, obligaron a reforzar la seguridad alrededor del Capitolio de los Estados Unidos. Quienes vivimos aquí todavía vemos este espectáculo lamentable, donde básicamente todo lo que es el perímetro de seguridad alrededor de la colina del Capitolio sigue amurallado, siguen con rejas, siguen soldados, automóviles militares, patrullas de la policía del Capitolio y de la policía metropolitana, y a raíz de esta percepción latente de amenazas, la policía del Capitolio acaba de determinar y solicitar a la Guardia Nacional que se mantenga 2 meses adicionales aquí en la capital de los Estados Unidos, un escenario que no habíamos visto antes, Samuel, que nos llevamos muchos años viviendo aquí en el país, y eso te refleja un poco la situación que se está viviendo a nivel nacional en combinación con la comparecencia que hizo el director del FBI, Christopher Wray, esta misma semana, donde habló de este crecimiento explosivo de los grupos de terrorismo doméstico que con fines racistas, ¿no?, antiétnicos, antiautoridad, antigobierno, siguen de alguna manera envalentonados por la presidencia reciente de Donald Trump y siguen creciendo en la geografía, o diría en la zoología política de los Estados Unidos. Dijo que están monitoreando 2,000 investigaciones de grupos de terrorismo doméstico, lo cual es una cantidad mucho mayor que los grupos que estaban monitoreando, tú lo sabes, el Southern Poverty Law Center, desde hace varios años. Así que lo que estamos viendo aquí es que todavía este remanente de Trump, estos seguidores radicalizados, ideologizados, muchos de grupos anarquistas, por ejemplo, racistas, supremacistas, siguen pensando en algún, de alguna manera, en que hay una posibilidad de un regreso. Por supuesto, es absolutamente imposible, es una realidad alternativa que no tiene que ver con la realidad, pero lamentablemente tiene efectos prácticos en la capital, en el presupuesto que se está gastando en mantener estas tropas, que ya asciende a varios miles de millones de dólares, que probablemente podrían ser utilizados para algo mejor, como por ejemplo la vacunación que tanto urge en este país.
Y de hecho, otro efecto que tuvo fue sobre las sesiones mismas del Congreso. Sé que alteró de alguna forma el calendario y el orden del día de la sesión del Congreso. Ahora, pasando a este otro tema, lo que está pasando en estos momentos al interior del Capitolio, José, pues ya ves, el presidente Biden está pasando por su primera gran prueba de fuego, que es el gran proyecto de rescate de la crisis del COVID. Biden no se puede dar el lujo de que un solo demócrata se le descarríe, y pues para eso pues ha tenido que hacer varias concesiones, ¿no? Y la última concesión a su fracción de 2 o 3 conservadores es la de bajar el nivel de ingreso de los que califiquen para el cheque de la ayuda. Comienza por ahí, ¿qué es lo que ha estado haciendo Biden para lograr consenso entre su gente, los demócratas, para lograr pasar el proyectazo de rescate del COVID?
Así es, Samuel, totalmente correcto. Tuvo que haber una serie de sesiones para evitar deserciones, particularmente una del senador demócrata de Virginia del Oeste, Joe Manchin, que probablemente es el más conservador de los senadores demócratas, que tenía preocupaciones de 2 temas importantes, que era el tema del salario mínimo, de la elevación gradual de 7.25 a $15 por hora hasta 2025, y el tema de lo que él quería, que se enfocara esta ayuda en las personas que más lo necesitaban. Así que bajo este acuerdo que se llevó a cabo entre los demócratas del Senado y la Casa Blanca, que por supuesto no le gustó a nada a los progresistas, empezando por Bernie Sanders, todavía las personas que tienen individuales, que tienen ingresos de $75,000 o las parejas de $150,000 van a recibir los $1,400, pero, y ese es el primer cambio significativo, todas las personas que individualmente presentan impuestos, que ganen más de $80,000, o las parejas que ganen más de $160,000, no lo van a recibir, no van a recibir básicamente absolutamente nada. Y, por supuesto, también no habrá dentro del proyecto de ley la consideración del incremento gradual de los salarios mínimos. Estas dos concesiones, que son las más importantes, van a preservar que el señor Manchin se mantenga como el voto 50 de la iniciativa y el 51 de parte de la vicepresidenta Kamala Harris, para lograr que esta iniciativa se apruebe a la brevedad. Hace unos minutos, literalmente, en el pleno del Senado, el líder de los demócratas, Charles Schumer, acaba de anunciar que, a pesar de cualquier táctica dilatoria de los republicanos, el proyecto de ley se va a aprobar esta misma semana. Eso lo dijo en referencia a que uno de los senadores republicanos, Ron Johnson de Wisconsin, pidió que se leyera en tribuna, en voz alta, cada una de las palabras de las 600 páginas que incluye este masivo proyecto de rescate de 1.9 billones o millones de dólares para tratar de demorar el proceso. Schumer salió a decirles, se va a aprobar, no importa cómo. Y por supuesto, lo que estamos viendo en esta gran primera batalla legislativa de la era Biden, Samuel, que los demócratas están absolutamente convencidos que no importa qué concesiones hagan a los republicanos se van a oponer. Por lo tanto, no vale la pena perder el tiempo en tratar de hacer alguna concertación con ellos cuando claramente la respuesta va a ser no, y simplemente va a demorar lo que es la ayuda urgente a muchas comunidades. Como sabes, no solamente incluye el tema del pago directo, incluye también la extensión del seguro de desempleo. Finalmente se van a quedar en $400 semanales. Manchin, el senador, quería que bajara a 300, pero de alguna manera algo le dijeron que lo convencieron, y él dijo que bueno, que todo parece ser que en balance está más positivo. Se va a dejar la ayuda para vacunación, se va a dejar la ayuda a los estados, municipalidades, condados y localidades. Se va a dejar también el apoyo de más de $25 mil millones para ayuda para renta. Se van a pagar $5 mil millones para las personas que no han podido pagar el gas, la luz, ¿no? Todas las notas básicas. Así que esa ayuda va, y es muy probablemente que quizá este viernes o probablemente el fin de semana, como ya nos están acostumbrando, y de madrugada o en algún momento de los próximos 24, 48 horas se apruebe este paquete finalmente sin ningún apoyo de los republicanos, aunque hay una esperanza de que quizá Lisa Murkowski pudiera sumarse a la columna de los demócratas, porque ha dicho que la ayuda es especialmente importante para el estado de Alaska y que ella quiere ser parte de la solución y no parte del problema.
Así que nos avisas de cómo al menos Ron Johnson, el senador, ha estado comenzando a torpedear este proceso de aprobación con tácticas dilatorias, pidiendo que se lea todo el texto, lo cual puede durar más de un día completo, o un día completo, digamos laboral, ¿no? ¿Qué tanto tiempo se cree allí en Washington que podrá demorar el voto final, que esa es la aspiración seguramente?
Bueno, la lógica podría ser que si se lleva a cabo esta táctica del senador, como bien dices, tomaría como 10 horas, han estimado los parlamentarios. Por lo tanto, yo estaría pensando que quizá el voto final podría darse o la noche del viernes o en algún punto del sábado en la madrugada, tomando en cuenta que los demócratas van a querer arrasar y rechazar todas las enmiendas que ya están planeando presentar todos los republicanos. Así que ellos están decididos, ya tienen el acuerdo entre ellos interno, está a bordo la Casa Blanca. El único tema que podría ocurrir, Samuel, es que la inconformidad de Bernie Sanders con el hecho de que se excluyó el salario mínimo, sabes que ha sido uno de sus grandes temas, ¿no?, durante muchos años, es que él pueda forzar un voto para que se considere, a pesar del dictamen del parlamentario, que decidió que no podía entrar bajo las reglas del proceso de reconciliación presupuestal, a través del cual se podría votar por mayoría simple y no por mayoría compuesta, que requeriría 60 votos. Entonces, si el senador insiste y quiere que la vicepresidenta Harris, que es presidenta del Senado, invalide el dictamen del parlamentario, pues podría demorarlo a lo mejor unas horas más, pero obviamente creo que los demócratas están claros en que esto quieren, y ahorita no se ve un escenario en el cual, al menos no sea atrás, que pudiera el señor Sanders decir que entonces votaría en contra. En ese escenario se requeriría el voto positivo de la senadora Murkowski en caso que hubiera la decisión del senador Sanders. Vamos a ver cómo se doblan las manos a puertas cerradas, pero parece ser que por la declaración pública que hizo Schumer, me da la impresión de que ellos consideran que tienen los votos suficientes para aprobarla, porque de lo contrario no haría esa expresión, esa declaración pública ante la nación y el mundo.
Por lo pronto, los demócratas sé que tienen, se han propuesto ellos una carrera contra el reloj, ¿no? Están tratando de hacer pasar este proyecto, este tremendo proyecto, a tiempo como para evitar que pierdan sus beneficios del desempleo, pues millones, ¿no? Más de 11 millones de gentes en el país. ¿Alguna otra cosa que gustaras agregar a manera de despedida, José?
Sí, yo creo que ese tema, qué bueno que lo mencionas, es un tema muy importante. El plazo del vencimiento del apoyo por desempleo es el 14 de marzo. Entonces hay esta urgencia para que se aprueben los dictámenes, porque como sabes, tradicionalmente una vez que se apruebe el rescate económico, los beneficios no aparecen por arte de magia, toma algún tiempo. Entonces la idea es que se haga de esta manera. Yo creo que en resumen, yo diría que evidentemente el señor Biden ya quedó claro cuál va a ser la ruta de su presidencia, y la ruta de su presidencia va a ser tratar de buscar el bipartidismo, pero si no lo encuentra, va a hacerlo con las mayorías que tiene, de la misma manera que lo hicieron los republicanos en su momento. Va a utilizar el poder y el control que tiene en la Cámara Baja y en el Senado, muy meticulosamente, con mucho cuidado, para aprobar su ambiciosa agenda de cambios, que incluye, por supuesto, este masivo proyecto de infraestructura, que sería el siguiente punto importante en la agenda del nuevo presidente para los próximos años.
Pues le seguiremos la pista a estas deliberaciones y a la ruta de este proyecto hacia la próxima semana. Esperamos contar la próxima semana con tu reporte, José.
Por supuesto, Samuel, muchas gracias.
Fue José López Zamorano desde Washington ofreciéndonos pues ese vistazo rápido a cómo discurre, cómo va el curso del proyecto de ley de rescate de la economía, el proyecto de estímulo para la economía ofrecido por el presidente Biden en un principio y adoptado en la Cámara y en el Senado por la mayoría demócrata. Los demócratas, ya lo comentábamos hace un momento, pues están en una carrera en contra del reloj, en contra del tiempo. Se calcula que 11 millones y medio de trabajadores podrían llegar a perder sus beneficios de desempleo entre mediados de marzo y mediados de abril, a menos que el Congreso se apresure a tomar acción antes del 14 de marzo, cuando es que comienzan a vencerse algunos de estos beneficios para el trabajador desempleado. Y lo otro que comentaba al principio con José López Zamorano, por donde comenzamos nuestra plática, es sobre el asunto de la fecha de hoy, el 4 de marzo. Ya habrán notado que inclusive el Congreso cerró sesiones, la Cámara de Representantes, cuando menos, cerró sesiones para el día de hoy debido a amenazas que había recibido la policía del Capitolio de ataques por parte de grupos de la extrema derecha, grupos de supremacistas armados, grupos seguidores de Donald Trump. Los más delirantes seguidores de Donald Trump tienen fe, tienen la creencia de que Donald Trump regresará al poder y que lo hará hoy, 4 de marzo, que dice que porque un día como hoy, hace 150 años, la nación dejó de ser nación y pasó a ser corporación comercial. Esa es una creencia. O que porque antes esta era la fecha de juramentación presidencial. En fin, sea lo que sea. Lo que sí tengo entendido, se reporta por ahí, es que el hotel de Donald Trump en Washington está lleno, está saturado el día de hoy, está sin habitaciones y que pues él mientras tanto está haciendo el negociazo de su vida. Las habitaciones se han rentado esta vez no a la tarifa regular de $350 por habitación, sino a un precio 4 veces mayor. ¿Quiénes están hospedados el día de ayer, el día de hoy en ese hotel? Pues hay mucha curiosidad seguramente entre los reporteros de La Fuente por saberlo. Pues bien, amigos, nos vamos a la breve pausa del cuarto de hora. Seguiremos con más plática en medio minuto.
Línea abierta en la Bahía de San Francisco.
10 AM.
Miércoles y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 12 del mediodía.
No vendo nada, yo ya no puedo pagar mis biles.
Línea abierta, programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica. 25 años en la cadena radio bilingüe y ahora en KIQI 1010 AM en la Bahía de San Francisco. Manténgase bien informado.
Y en más novedades, un juez federal en Texas dictaminó hace una semana que una orden de los Centros para el Control de Enfermedades, el CDC, que suspende temporalmente los desalojos durante la pandemia, que esa orden es inconstitucional, decretó ese juez. El juez federal de distrito, John Barker, es un juez designado por Donald Trump, por cierto, se puso así del lado de un grupo de propietarios y administradores de propiedades que alegaron en demanda que la moratoria de desalojo de los Centros de Control de Enfermedades excedía la autoridad constitucional del gobierno federal. La orden de los CDC declaró un delito que los caseros desalojen a los inquilinos que no puedan pagar el alquiler y no tengan opciones de viviendas asequibles, o sea, costeables, por motivos de la pandemia. Esas protecciones fueron extendidas por el Congreso y luego por el presidente Biden hasta fines de este mes, hasta fines de marzo. En su decisión, Barker dictaminó que el Congreso carecía de la autoridad constitucional para otorgar a los CDC el poder de detener los desalojos en todo el país, y además dijo que la orden de la agencia amenazaba con invadir, con atropellar los derechos concedidos por las leyes estatales a los propietarios, a los caseros. Pues bien, para comentar temas conectados a este asunto, tenemos ya la presencia desde Houston, Texas, de Julia Orduña. Ella es navegante comunitaria de la recuperación del desastre de la organización Texas Housers. Bueno, en breves momentos, en breves instantes, tendremos su presencia, la presencia de Julia Orduña, para ver un poco no solamente este asunto de la orden susodicha del juez, sino también para comentar acerca de la ayuda disponible para los inquilinos en problemas, la ayuda disponible como parte del paquete de estímulo económico que recién acabamos de comentar. Pues mientras tenemos la presencia de nuestra invitada, les comentaré un poco más, abundaré un poco más acerca de lo que hay en el paquete de rescate que recién acabamos de comentar. Voy a detallar un poco algunos de los elementos claves de esta propuesta de ley. Se nos dice que dentro de lo que hasta el momento se sabe que ya quedó integrado en el proyecto del Senado, aquellas personas que ganen menos de $75,000 al año y las parejas casadas que ganen menos de $150,000 recibirán $1,400 por persona, incluyendo los niños. Eso proporcionará dinero a más o menos el 90% de las familias. Los cheques se eliminarán gradualmente, más rápido que en las ocasiones anteriores, en las leyes anteriores, eliminando por completo a las personas que ganen más de $80,000 al año y a las parejas casadas que ganen más de $160,000, independientemente de cuántos hijos tengan. El proyecto de ley aprobado por la Cámara estableció los límites de ingresos en $200,000 para las parejas y $100,000 para cada individuo. En el Senado hubo un cambio, y el cambio del Senado deja fuera a unos 7 millones de familias. A diferencia de las veces anteriores, se espera que los adultos dependientes, inclusive los estudiantes universitarios, sean elegibles para los pagos. Y bien, también tenemos el asunto de la asistencia para el desempleo. Algunos senadores buscaban hacer algunos cambios en el proyecto de ley de la Cámara de Representantes, inclusive la reducción de los beneficios de desempleo a $300 por semana y la extensión de la duración de los programas de desempleo un mes más. Pero esos intentos no han progresado hasta el momento. Así que es ahí, esos son algunos de los detalles del proyecto que en este momento está sobre la mesa en el Senado. Ahora sí, ya tenemos la presencia de Julia Orduña de la organización Texas Housers en Houston. Julia, bienvenida.
Muchas gracias. Hola, ¿cómo están?
Estamos bien, gracias. Gracias por tu presencia, Julia. Julia, pues ustedes han venido señalando que los inquilinos afectados por la pandemia gozan de muy pocas protecciones. Y tomando en cuenta esto, ¿qué significa la decisión del juez federal de Texas de hace unos días, de hace una semana, que acaba de dictaminar que la llamada moratoria nacional que se dio contra los desalojos de inquilinos por razones sanitarias, por razones de la emergencia de la pandemia, que es inconstitucional, dice el juez? ¿Qué significará esto?
Sí, eso pues a mí me causa un poco de preocupación, porque pues esta orden lo que está haciendo ahorita es manteniendo la gente en sus casas para prevenir la propagación del COVID-19. Esta orden que se dio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades es exactamente para eso, para controlar y prevenir la enfermedad del COVID-19. Y estas protecciones por el momento están vigentes hasta el 31 de marzo. Yo creo que estos tiempos son muy extraordinarios, son tiempos de crisis, y si sea un desastre natural o una crisis económica, debemos de tomar medidas sin precedentes para responder adecuadamente. El gobierno y el juez está diciendo que estas acciones nunca se han tomado antes, pero cuando estábamos así casi 100 años en la depresión en los Estados Unidos, también se tomaron acciones y medidas que no se habían hecho antes. Y una de estas era el New Deal, era crear la vivienda pública. y eso es un sistema que sigue funcionando en nuestro país, en los Estados Unidos, uh-huh, al momento. Entonces, esta idea de que no se ha hecho antes, yo no sé si es realmente una medida adecuada para decir que no es constitucional.
Ahora, saltemos a hablar de otra cosa. Hablemos de la ayuda federal que en este momento está en vía de debates, está en votos por allá en Washington, y en particular la ayuda para los inquilinos. El plan federal, en caso de ser aprobado, daría casi 20 mil millones de dólares a los gobiernos estatales y locales para ayudar a las familias de bajos ingresos a cubrir el alquiler, la renta que esté retrasada, ¿no? Igualmente ayuda para el alquiler y para las cuentas de los servicios públicos, las cuentas del agua, de la luz, en fin. Hay también allí en ese paquete unos 10 mil millones para ayudar a los propietarios de viviendas que tengan dificultades para pagar sus hipotecas y para pagar sus servicios públicos, sus impuestos a la propiedad. Y también se darían unos 5 mil millones para ayudar a los estados y a las ciudades a ayudar a las personas en riesgo de tener falta de vivienda, ¿no?, de quedarse en la calle. ¿Cuál es tu posición hacia este apartado dentro del paquete de estímulo de la economía que está en el Senado ahorita, Julia?
Sí, creo que es buena idea. Realmente es lo que necesitamos hacer. Estamos manteniendo, con esta orden del CDC, estamos manteniendo a la gente vulnerable adentro de sus casas. No es que no tengan que pagar la renta, es que no los podemos sacar de su casa para poder controlar esta enfermedad. Y lo que tiene que hacer el gobierno ahorita y lo que está tratando de hacer es poder responder de una manera adecuada y aumentar estos programas de ayuda para los inquilinos para poder salir de esta crisis de vivienda que está provocada por el hombre. Ahorita el problema que dicen que los inquilinos no están pagando la renta y que el propietario no puede pagar su hipoteca, pero realmente si estamos viendo cómo se maneja el dinero, el inquilino es el que paga la hipoteca, porque él es el que paga al propietario. Entonces la persona que debemos de estar ayudando en este momento son los inquilinos, no a los más grandes, más allá, a los que ya tienen dinero, los que no tienen ahorita y que están realmente decidiendo entre usar su dinero para darle de comer a sus niños o para pagar la renta. ¿Cómo pueden hacer personas en esta crisis esa decisión? Entonces sí creo que es necesario para poder dar más dinero y más ayuda, asistencia para las personas para poder salir de esta crisis. Uh-huh.
Hablemos ahora, Julia, de lo que pasa en tu estado, en Texas. Ustedes han pedido que el gobernador y que la legislatura de Texas, por ser los que metieron a tanta gente en el problema en el que están hundidos ahora, que es el problema de los apagones, los cortes de agua, el desastre que se causó, que hagan algo urgente por socorrer a los damnificados, a los sobrevivientes de la helada. Y han pedido, en los primeros días pidieron cupones para hoteles, para vivienda temporaria, darle dinero a los afectados para que paguen las reparaciones de sus casas. ¿Qué están pidiendo ustedes y cómo está respondiendo el Estado?
Eso creo que es, aparte de esta crisis que ya estamos enfrentando del COVID-19. Uh-huh. Yo estoy en la ciudad de Houston, en donde en el 2017 vino el huracán Harvey y realmente fue una catástrofe muy grande y seguimos viviendo ese desastre. Mucha gente sigue sin reparar sus casas casi 3 años y medio después del huracán. Y entonces este desastre que se ha declarado en Texas, se ha abierto más dinero, más oportunidades para poder dar auxilio, que una de estas es el FEMA. Y entonces ese dinero va a venir, pero creo que tenemos más problemas arriba de eso, porque muchas personas son negadas la ayuda y creemos que tiene que haber algo más uniforme. Toda la gente fue afectada. Mucha gente sigue sin agua agua potable. Y eso no es algo que podemos aceptar nosotros. Entonces, realmente poniendo algunas medidas ahorita para el desastre, hasta diciendo que pues el gobierno les va a pagar el agua y la luz para la gente, para los residentes, y que sea algo más automático. Y el problema de esta protección del CDC es que no es automático. La persona en crisis tiene que abogar por su parte y tiene que buscar la ayuda. Y cuando estamos en crisis casi no tenemos esa capacidad. Estamos nosotros tratando de ver lo que está enfrente de nosotros en el momento y no podemos estar pensando en lo más grande. Entonces, si el gobierno realmente quiere hacer algo que impacta a la gente, es poner protecciones automáticas y ayudar a la gente en ese modo, no que ellos tengan que ir a abogar por esta asistencia.
Cierto. Ahora, ¿qué tal en el asunto esta petición que tienen ustedes para el Estado de darle dinero a los damnificados, que hayan sido damnificados por las inundaciones, por la helada, por los apagones, para que puedan pagar las reparaciones de sus casas, de sus apartamentos? Todo esto tendrá que ser canalizado a través de FEMA, entonces, de la Agencia Federal de Emergencias.
Unas cosas sí están pasando por FEMA y pues el gobierno federal tiene este medio que pues primero vienen por FEMA y después salen por otro medio que es el CDBG-DR, que es en inglés es Community Development Block Grant Disaster Recovery, que es un fondo de recursos que se activa por el Congreso cuando hay un desastre. FEMA da el dinero inmediato y es nomás para responder en el momento, para hacer cambios parciales, algo nomás para ahorita, pero nada es permanente. Y el dinero permanente viene más tarde. Realmente creemos que pues en los Estados Unidos ya hemos vivido muchísimos desastres. Este mecanismo se ha hecho varias veces y cada vez estamos reinventando cómo hacerlo. Entonces, le pedimos al gobierno federal que realmente piense en un modo que podemos hacer esto en un modo más adecuado y más eficiente para la gente, que no tendremos que pedirles a ellos que tengan que abogar por sí mismos, pero que nosotros realmente estemos extendiendo la mano y ayudándole en los problemas y en el desastre.
Y todavía quedará pendiente seguramente y va a ser motivo, me imagino yo, de no solamente una batalla política, sino batallas en las cortes, el asunto de la indemnización de los sobrevivientes, inclusive de las familias de aquellos que hayan muerto por el frío, ¿no? Y esto, pues tomando en cuenta de que en esto tuvo una gran responsabilidad el gobierno del estado, que a pesar de que pudo haber preparado la población para esta helada, pues no lo hizo, no, nunca se hizo. ¿Alguna otra cosa que gustaras agregar a manera de conclusión, Julia?
Sí, pues realmente quiero hablar con los inquilinos. Si alguien ahí afuera está en este problema, está buscando cómo ayudarse económicamente, hay ayuda, siguen buscando, no pierden la fe. Hay personas ahí que están ayudando, hay muchas organizaciones que son de auxilio mutuo, y eso realmente es lo que vimos en esta helada, que la comunidad se ayudó. Pudieron recaudar fondos de la comunidad y ellos eran los que respondieron en el momento. No fue el gobierno que vino a ayudar, fueron personas comunes que ellos están activando y hay ayuda. También pues esta protección del CDC es algo que el inquilino tiene que firmar y entregar la declaración. Háganlo. La protección sigue ahí hasta el 31 de marzo y hay la posibilidad que lo extiendan más largo. Entonces, busquen las protecciones, utilicen esas protecciones y hay ayuda. Y estamos ahí con ustedes para realmente encontrar el medio mejor para que todos salgamos juntos, porque esto es un trabajo que tenemos que hacer juntos.
¿Alguna manera de comunicarse con ustedes sobre estos mismos asuntos por parte de los inquilinos en problemas, Julia?
Tenemos pues nuestra página de red, es texashousers.org, es LineaAbiertaMX.org.
Y por ese medio podrán encontrar entonces manera de conectarse con su staff, con su equipo, texashousers.org. texashousers.org. Muy bien, Julia Orduña, muchas gracias por tu presencia en Línea Abierta. Que estés bien.
Igualmente, espero que todos estén bien y manténganse protegidos.
Así es, con su solidaria mascarilla todo el tiempo, seguramente. Hasta luego. Julia Orduña, de la organización Texas Housers en Houston, Texas. Con esto ponemos, amigos, punto final a esta conversación, pero le seguiremos con más plática al regreso de esta pausa. Somos puertorriqueños, esta es la pieza de Ecos de Borinquen y esta pieza nos sirve de nuestros, otra vez, a artistas invitados de la agrupación Ecos de Borinquen, nos sirve pues como puente para nuestro siguiente tema que tiene que ver mucho con la puertorriqueñidad. Hablaremos a continuación acerca de el estado político de la isla, el representante, el congresista Darren Soto, demócrata de la Florida, y la representante Jennifer González, que es congresista sin derecho a voto de Puerto Rico y republicana de filiación, presentaron ambos antier, martes, una nueva legislación para convertir el territorio de Estados Unidos en un estado de la Unión. La ley de admisiones a la estadidad de Puerto Rico, que propone que busque establecer un marco para la admisión, incluida una proclamación presidencial sobre su aprobación, un voto de ratificación, la elección de senadores y representantes de Estados Unidos y la continuidad de las leyes, el gobierno y las obligaciones, eso es lo que proponen sus autores. En meses recientes, los puertorriqueños partidarios de la estadidad han arreciado su presión al Congreso después de la aprobación de un referendo no vinculante en noviembre pasado que preguntó a los votantes si Puerto Rico debería ser admitido de inmediato como estado. Casi el 55% de los votantes participaron, un 53% de los que votaron favorecieron la estadidad, mientras que el 47% la rechazó, esto según la Comisión Electoral de Puerto Rico. La nueva legislación se presentó el martes en el aniversario número 104 de la ley Jones, la primera ley que abrió un camino para que los puertorriqueños obtuvieran la ciudadanía de Estados Unidos. Pero, dijo Jennifer González, quien representa a los puertorriqueños de la isla, aún no es una ciudadanía de primera clase, dijo. No podemos votar por nuestro comandante en jefe, no tenemos 4 miembros del Congreso y sin embargo el Congreso tiene todo el poder sobre nosotros, dijo ella. El proyecto de ley cuenta con el apoyo de al menos 49 miembros de la Cámara, 13 republicanos y 36 demócratas, según González. Se espera que el senador Martin Heinrich, demócrata de Nuevo México, pronto presente una versión del proyecto de ley en el Senado, El senador nos hizo llegar comunicado antier en el que nos plantea lo siguiente: el Congreso ahora tiene la responsabilidad moral de responder. Hay que crear un camino claro y directo para admitir formalmente a Puerto Rico como Estado. Mi estado natal de Nuevo México tuvo una lucha similar para lograr su estadidad. Hace mucho tiempo que los millones de ciudadanos de Estados Unidos que viven en Puerto Rico deben obtener la representación que se merecen. Cabe aclarar que los puertorriqueños que viven en la isla son ciudadanos de Estados Unidos que no pueden votar para presidente, no pagan impuestos federales del ingreso, ya que no tienen representación con derecho a voto en el Congreso, pero sí pagan impuestos sobre la nómina, ayudando a financiar programas federales como el Medicaid, la seguridad del ingreso suplementario, el programa de asistencia nutricional suplementaria y el crédito tributario por ingreso del trabajo, que muchas veces pues sirve como salvavidas en el territorio. Pero como territorio de Estados Unidos, Puerto Rico tiene un acceso muy desigual a esos programas en comparación con los estados. Aunque versiones similares del proyecto de ley de estadidad de Soto y González se han presentado en el Congreso desde al menos el 2015, la versión más reciente es diferente porque busca reflejar el proceso utilizado para traer a Hawái y a Alaska como miembros de la Unión, como estados miembros de la Unión. Soto dijo que hay un renovado sentido de urgencia para abogar por la estadidad en estos momentos en que Puerto Rico trabaja para resolver las graves crisis que han azotado la isla en últimos años. Ahora bien, eso por lo que respecta a este proyecto. Por otra parte, el proyecto de estadidad se ha encontrado con la oposición firme de cuatro grupos de defensa puertorriqueños que hicieron saberlo ese mismo martes, el día de antier. Los grupos, que son cuatro: Vamos Puerto Rico, Boricuas Unidos en la Diáspora, Diáspora en Resistencia y Nuestra Revolución Puerto Rico, compraron un anuncio, un aviso pagado en el New York Times, en el que denuncian el uso de estadísticas de manera amañada y argumentan que un proyecto de ley que las representantes Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, ambas demócratas de puertorriqueñas de Nueva York, que este proyecto es una mejor opción para resolver el estatus territorial de Puerto Rico. La verdadera equidad solo se puede lograr cuando Puerto Rico sea libre de decidir su propio destino, armado con información y con una comprensión completa de toda la gama de posibilidades de estatus político no territorial disponibles. Eso dijeron. La Ley de Autodeterminación de Puerto Rico del 2020 inicialmente propuso la creación de una convención sobre el estatus compuesta por delegados elegidos por votantes puertorriqueños que encontrarían una solución a largo plazo para el estatus territorial de la isla, ya sea la estadidad, la independencia, la libre asociación o cualquier otra opción que no sea el ordenamiento territorial que en estos momentos está en vigor. Pues bien, no pudimos conseguir la presencia de los autores de este proyecto para este programa, para que nos lo comentaran, pero a falta de esas opiniones, pensé en compartir con ustedes el fragmento de un programa de archivo de Línea Abierta. Es una discusión que sobre el tema celebró en vivo en Línea Abierta, en este mismo espacio, mi colega de WRTU, Radio Universidad de Puerto Rico, Rafael Gracia. Esto fue hace ya más de 20 años, el 3 de julio del 1997, con la presencia de dos conocidas figuras políticas puertorriqueñas, ambos ya fallecidos. Ambos fallecieron el mismo año, en el 2010. Uno, el célebre independentista Juan Mari Brás, y el otro, el escritor Juan Manuel García Passalacqua. Juan Mari Brás ganó notoriedad por su renuncia a la ciudadanía de Estados Unidos en el 93. Él fue el primero en lograr un certificado de ciudadanía puertorriqueño en el 2006. Llevó el caso de la colonización de Puerto Rico ante las Naciones Unidas. Fue fundador del movimiento pro independencia de Puerto Rico. Por su parte, Juan Manuel García Passalacqua, abogado, escritor de 15 libros, historiador, analista político, asesor de la presidencia de Estados Unidos en asuntos de América Latina durante la gestión de Jimmy Carter. La charla fue en la víspera del 4 de julio, Día Nacional de Estados Unidos, para dar seguimiento al debate que Rafael Gracia llamó el más apasionante y agobiante sobre el estatus político de la isla y para ver los cambios que se vislumbraban en ese tiempo, hace 20 años, en relación de Estados Unidos hacia Cuba, Puerto Rico y el Caribe. Oigamos.
Ustedes, les hago la pregunta a ambos, ¿creen que sí nos estamos moviendo hacia un cambio en las relaciones de los Estados Unidos en el Caribe a la luz de los otros cambios que han habido a nivel mundial? Juan Manuel?
Bueno, yo creo que la esencia del fenómeno de fin de siglo es precisamente la decisión norteamericana de transformar su relación con el Caribe de una relación de dominio absoluto a una invitación a que el Caribe configure su propia figura histórica. Eso no está dictado por la bondad, la belleza y la virtud, eso está dictado por cuatro fenómenos que a mí me parece que son bien importantes y que hay que resumirlos muy rápidamente. Los balseros cubanos, los yoleros dominicanos, los boteros haitianos y los aeros puertorriqueños. Es decir, a fin de siglo, Cuba, Santo Domingo, Haití y Puerto Rico hemos logrado la venganza perfecta, invadir a los Estados Unidos. Y la invasión de las masas paupérrimas cubano, dominico, haitiano, puertorriqueñas a los Estados Unidos le ha planteado a los Estados Unidos un problema de exclusión. Es decir, a fin de siglo, los Estados Unidos han decidido que éramos muchos y parió la abuela y no queremos tantos cubanos, haitianos, dominicanos y puertorriqueños en nuestro suelo. Y para evitar el asalto de los bárbaros, la decisión es diseñar una estrategia para mantenerlos en su sitio, en Cuba, en Santo Domingo, en Haití, en Puerto Rico. A mí me parece que esa decisión, que es una decisión que se asomó originalmente en un libro que publicó hace 15 años Robert Pastor y que se llamaba así Migration and National Security, es hoy el criterio cardinal de la política norteamericana.
Y si extendemos eso a los países centroamericanos, es con más fuerza, ¿no? Ese mismo principio de la invasión de los caribeños y los centroamericanos en Estados Unidos.
Sí, si hacemos el dibujo, equivale a lo que nos enseñaban a nosotros en escuela superior, aquel famoso mapa de las líneas de muchos colores convergiendo sobre Roma. Vándalos, godos, a mí no se me olvida la lista, vándalos, godos, ostrogodos, y etcétera, etcétera. Nosotros somos los vándalos del siglo XXI. Somos los invasores del imperio, estamos a las puertas de Roma, los gansos ya gritaron y el Senado se ocupa de mandarnos para el Caribe.
De nuevo.
Donde debimos haber estado todo el tiempo.
Exacto. Don Juan.
Juan Manuel García Pasaracua expresa el punto de vista del sector más lúcido de Washington, que son los que con Robert Pastor como precursor plantearon esa visión del Caribe y de la relación saludable que Estados Unidos debía desarrollar con los países de esta cuenca. Desafortunadamente, esa no es la situación, porque a pesar del argumento sólido que ellos establecen y que Juan Mamora lo concreta en el problema de los balseros, yoleros y emigrantes en general, a pesar de eso, Estados Unidos se creó un problema en 100 años de intervención colonial en Puerto Rico, creó aquí una costra parasitaria de incondicionales suyos, que ahora son, como se dice en español, más papistas que el Papa, son más yanquis que los yanquis, y no quieren de ninguna manera ceder a que Puerto Rico se reintegre a su mundo natural caribeño. Por otro lado, su guerra fría contra Cuba, que ya lleva casi 40 años, creó también en el exilio cubano de la Florida y de Nueva Jersey y en menor medida de otros lugares de Estados Unidos y de Puerto Rico también, creó una fuerza de presión que chantajea, digamos, al presidente Clinton para mantener la ley Helms-Burton y reforzarla al antojo de ese sector recalcitrante de la derecha del exilio cubano, paralizando cualquier poder de maniobra que tuviera la Casa Blanca para poder normalizar las relaciones con Cuba, que el propio Clinton sabe que son suicidas para ellos, porque están ellos dejando de participar en la repartición del bizcocho cubano, que ya está siendo repartido en la medida en que se va capitalizando la economía cubana al ritmo de lo que está pasando en el resto del mundo.
Fíjate, yo creo que lo que Juan plantea es precisamente el cuadro total, es decir, el vaso, pues, lo veo yo medio lleno y él lo ve medio vacío, pero ese es el vaso, ¿no? Yo creo que la jugada es esa, es decir, esos sectores recalcitrantes tienen un problema, y es que al mismo tiempo que son recalcitrantes en el sentido de aspirar a la anexión y aspirar a la inclusión, porque a mí no me cabe la menor duda de que el exilio recalcitrante cubano en Miami dejó de ser cubano hace muchos años y es ahora cubano-americano, ellos mismos se llaman a sí mismos, de Cuban American Foundation, de manera que hay que entender esa definición. Eso tú lo contrapesas a un fenómeno que para mí es clave, y es que no hay un solo puertorriqueño que se identifique a sí mismo como Puerto Rican American. Nadie. Ni Miriam Jamírez de Ferrer, a quien hemos inmortalizado en otras hazañas, entre ellas el caso que está ante el Tribunal Supremo contra precisamente don Juan Maribra, osa significarse ella misma así. De manera que yo creo que el planteamiento que hace Juan, que a mí me parece muy válido, como él tradicionalmente lo ha hecho, lo que plantea es precisamente la disrupción del problema americano con dos corrientes. Una que dice, nosotros somos cubanoamericanos y en última instancia queremos la anexión de Cuba y de Puerto Rico y de Haití y de Santo Domingo, y si podemos llevarnos por medio también a las Islas Británicas, nos las llevamos. Y otro que dice, ni pa' Dios, no porque nosotros no querramos, sino porque a ti no te conviene. Y yo creo que ese debate, como muy bien plantea Juan, es el debate de fin de siglo. O sea, el debate de fin de siglo es un poco la repetición completa del debate de principio de siglo. En un siglo aquí no pasó nada. En un siglo los americanos están debatiendo ahora lo que debatieron entre 1898 y 1902 en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Does the Constitution follow the flag? ¿Podemos nosotros invadir y colonizar sin el peligro de tener que incorporar? Y fíjate, eso, hay libros escritos enormes, así de gordos, sobre ese debate. Entonces, vivimos todos un siglo entero y ellos no se decidieron.
Por eso
y ahora se están decidiendo. Okay. El debate resurgió allá.
Pero entonces la opinión, o sea, la circunstancia de los Estados Unidos, según Juan Manuel García Passalacqua, es que hay la voluntad para buscar ese cambio.
A mí no me cabe la menor duda de que en un sector, ¿cómo es que tú le llamas, Juan? El sector más ilustrado, qué sé yo,
lúcido.
¿No? El sector más lúcido, eso. Vamos a, ¿sabes? Porque, Juan, hay que tener cuidado porque no se puede uno poner a generalizar mucho. Y él sabe que uno se cuida. En el sector más lúcido de la formulación de política exterior norteamericana, la decisión está hecha. Y la oferta está hecha también. Es decir, para Puerto Rico, ustedes van a tener una oferta de libre asociación con ciudadanía dual. Ustedes deciden si la quieren o no. Y para el Caribe, ustedes van a tener una oferta de un Caribe autónomo, con su propia configuración, que fue lo que Clinton le dijo, el primer presidente que viene a reunirse con los jefes de Estado del Caribe en la historia. Pero no van a ser parte del NAFTA, no vienen para adentro, más nunca esperen poder venir para adentro. Acostúmbrense a la idea de que ustedes son caribeños y que van a vivir solitos en el Caribe. Yo creo que eso, ese sector lúcido va a prevalecer. El otro sector tiene un problema, y es que el otro sector tiene que plantear la asimilación como el pago del TOL para el ingreso. Y están teniendo unos problemas terribles. O sea,
tantos sectores en Estados Unidos como en el Caribe, como en Puerto Rico, como...
Yo creo que en Puerto Rico todo el mundo está pasando por el mismo fenómeno. Aquí... hoy, por ejemplo, para que nuestros amigos allá en Estados Unidos lo entiendan, el estadismo, el anexionismo está dividido hoy entre Pedro Rosselló, que acepta la libre asociación, y Carlos Homero Barceló, que la rechaza. El autonomismo está dividido hoy entre Rafael Hernández Colón, que rechaza la libre asociación, y Miguel Hernández Agosto, que la acepta. Y el independentismo está dividido hoy entre David Noriega, que acepta la libre asociación, y Rubén Bejíos, que la rechaza. O sea, ya se dio el triple desgaje que tenía que venir. Cuando el americano dijera, aquí está la oferta, la única oferta que hay disponible, pues los movimientos tradicionales se tenían que desgajar. Y están desgajados los tres en esas seis figuras. Para no hablar del independentismo no afiliado, por no levantar el avispero innecesario de este programa. Pero en los Estados Unidos es más grave, porque en los Estados Unidos, en este momento, el issue del multiculturalismo se enfrenta al issue de la unidad nacional, y el debate se va a dar entre el 20 y el 25 de julio en el hemiciclo de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, cuando se discuta lo que se llama la enmienda Gerald Solomon. De manera que 435 congresistas van a tener que tomar posición sobre si, para tú ser Cuban American, tienes que ser American, y por lo tanto, para ser Puerto Rican American, tienes que ser American, o si tú puedes ser Cuban American y aprender en español en las escuelas de Miami. Y yo creo que llegó en los Estados Unidos el momento que Juan siempre le exigió a los Estados Unidos. Por eso este hombre estuvo yendo a la Nación Unida 25 años. Hable, ¿no? Díganos, ¿para dónde, qué quieren? ¿Para dónde van? ¿Qué es lo que ustedes se proponen? Y yo creo que eso está pasando en la declaración del informe de la Cámara, en el famoso non-paper de Naciones Unidas, en el mensaje que tenga bien enviar el presidente el 25 de julio. Ya los Estados Unidos están listos para mascar la bala. Como dice uno de esos amigos que citamos de hace muchos años, llegó la hora de los hard choices para los dos, para los Estados Unidos y para Puerto Rico.
Lo que pasa es que no se ha materializado
esa oferta,
esa definición tan clara como la plantea Juan Manuel. Ojalá que lo hubiera materializado así Estados Unidos, pero yo no la veo por los siguientes factores que son evidentes. En relación con el Caribe en general, los Estados Unidos pretendió realizar una especie de cuasi-organización caribeña bajo su hegemonía, con la exclusión de Cuba. Cuando los caribeños se reunieron para formar la organización
De
países del Caribe en Cartagena de India, Estados Unidos no permitió que el gobernador de Islas Vírgenes fuera, que fue invitado, ni que el de Puerto Rico fuera, que también fue invitado.
Pero los caribeños, Juan, fundaron con Cuba y sin Puerto Rico. Ellos hicieron lo que tenían que hacer.
Entonces hay una organización del Caribe promovida por los caribeños,
exacto,
que no tiene a Puerto Rico ni a las Islas Vírgenes.
Así es.
Y una organización del Caribe promovida por Estados Unidos que no tiene a Cuba.
Muy bien.
Ese es el binomio que estamos discutiendo. Es la encendida plática entre Juan Mari Brás y Juan Manuel García Pasalacua. Juan Mari Brás, fundador del Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico, fallecido él. Y Juan Manuel García Pasalacua, un distinguido escritor de 15 libros, historiador, analista político, asesor presidencial acá en Estados Unidos en su tiempo, distinguidos boricuas los dos, ya fallecidos, en esta plática de hace 20 años en nuestra emisora hermana de WRTU Radio Universidad de Puerto Rico, como parte de Línea Abierta, discutiendo el estatus político de la isla y la relación de Estados Unidos con la región del Caribe. Aquí ponemos punto final a esta edición de Línea Abierta. Samuel Rosco se despide deseándoles que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.